La marca de la bestia es un concepto profético, simbólico, presentado en el libro de Apocalipsis, especialmente en los capítulos 13 y 14. Sin embargo, es un tema crucial que tiene que ver con elementos como adoración, obediencia, lealtad, en el contexto del tiempo del fin. Debemos clarificar qué es y qué no es esa marca de la bestia. Hay algunos que han llegado a señalar la marca de la bestia como un microchip que se va a incorporar en las personas, y que si las personas no tienen ese microchip dentro del cuerpo, pues no podrán comprar o vender. Y esa idea se ha popularizado mucho en algunos círculos de personas que tratan de conectar ese elemento con, vamos a decir, asuntos tecnológicos, asuntos modernos. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica y profética, coherente y de acuerdo a lo que la iglesia ha podido entender de todo lo que es el devenir de la historia, pues la marca de la bestia tiene un significado particular. Por ejemplo, Apocalipsis 13, 16 al 17 dice que todos tuvieran una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar. Apocalipsis 14, 9 al 10 dice: quien recibe la marca de la bestia beberá del vino de la ira de Dios. Es decir, que es un asunto de decisión. El que decidió dejar que la marca de la bestia llegara a él, de que fuera marcado, pues entonces iba a recibir la ira de Dios. No es un microchip, no es un tatuaje literal, es un símbolo profético que representa la aceptación de la autoridad de un poder político religioso que se opone a Dios. Es decir, la marca de la bestia es una señal de lealtad a la bestia, que es un sistema de adoración falso, en contraste con el sello de Dios, quienes están sellados por Dios y no por la bestia. Bueno, Apocalipsis 14, 12 y Apocalipsis 7, 2 y 3 lo relaciona con aquellos que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen la fe de Jesucristo. Así que hay un contraste clave. Los que son fieles a Dios reciben el sello de Dios en la frente, mientras que los que son fieles a la bestia son marcados en la frente o en la mano. Eso tiene una diferencia importante. En la frente es convicción. Los que seguimos a Dios lo hacemos por convicción, no por obligación. Pero los que siguen a la bestia, algunos lo hacen por convicción en la frente, u otros por coerción cuando es puesto en la mano. También los fieles a Dios guardan los mandamientos de Dios, mientras que los fieles a la bestia obedecen mandamientos humanos en vez de la ley divina. Los fieles a Dios adoran al Creador, como Apocalipsis 14, 7 lo dice, pero los fieles a la bestia adoran a la bestia y adoran su imagen. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor siempre será un gozo poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Antes de proseguir, le suplico al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración, por favor.
Saludos, profesor, y a ustedes, hermanos y amigos, cuán grato es el que podamos llegar al último subtema de esta penúltima lección, la número 12, para este trimestre. Y no podíamos cerrar el estudio de esta semana acerca de los precursores que sentaron el ejemplo de fidelidad desde el Antiguo al Nuevo Testamento y que ellos se proyectan también al final de los tiempos en ese remanente que habrá de mantenerse fiel contra toda corriente o influencia humana que nos invite a apartarnos de la voluntad de Dios expresada en su palabra. Y al analizar el subtema para hoy, la marca de la bestia, como bien lo explicaba el profesor Valera, podemos hacer un recorrido comparativo desde el libro de Daniel hasta Apocalipsis para que podamos ver el paralelismo que existe tan estrecho entre aquel poder, el imperio babilónico, cuando se vio confrontado con la fidelidad de aquellos tres jóvenes hebreos y también Daniel, eventualmente, los cuales no cedieron ni un ápice a la intentona de hacerlos apartar de la verdad que Dios había colocado en sus mentes y corazones. Así que Daniel 3, 7 y 8 nos presenta cuál es la característica principal de Babilonia y cómo esa misma característica se repetirá en la Babilonia del tiempo del fin. Y es impresionante cómo los dos sistemas ponen en práctica el mismo método para imponer su voluntad. Por eso hablaremos en este día acerca de la marca de la bestia. El imperio babilónico tenía la misma mentalidad de los que construyeron la Torre de Babel. Vimos cómo esa mentalidad se refleja en Daniel 3 a través del comportamiento de Nabucodonosor, donde observamos el orgullo y la usurpación de Nabucodonosor, que pretende obligar a las naciones bajo su poder a que le obedecieran y lo adoraran a través de aquella imagen. De la misma manera, al final del tiempo, el espíritu babilónico se repetirá en una institución identificada como la bestia que surge del mar y otra bestia que surge de la tierra. Ambos poderes se coligarán para imponer lo que aquí llamamos la marca de la bestia, estableciendo una adoración falsa a la que Dios estableció en su palabra. Muy bien, pero antes de adentrarnos al subtema para hoy, les invito a que pidamos a Dios su bendición y su dirección en el estudio para este día. Oremos, bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por la luz que podemos encontrar en la profecía para que estemos alerta y reconozcamos las señales de los tiempos. Ayúdanos, oh Padre, a ser fieles como lo fueron los tres jóvenes y Daniel y todos tus hijos en el pasado. Que cuando se nos pida escoger entre llevar la marca de la bestia o recibir tu santo sello, que podamos escoger obedecerte a ti antes que a los hombres. Lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, listos para abordar la temática de hoy, la marca de la bestia. Y es que a lo largo de la semana hemos estado estudiando precursores. Esos precursores son historias bíblicas que prefiguran los acontecimientos del tiempo del fin, lo hacen con gran detalle. Vimos, por ejemplo, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, que no se quisieron postrar ante la imagen de Nabucodonosor. Vimos cómo en el tiempo del fin también habrá adoración, o se querrá imponer adoración a otra imagen, la imagen de la bestia. El martes vimos cómo esa otra imagen, la imagen de la bestia, iba a ser forzada su adoración a través de poderes humanos, políticos, que han decidido, en conflicto con los mandamientos de Dios, adorar a la imagen de la bestia. Eso es el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Eso nos recuerda que la lealtad y la adoración serán elementos clave en el tiempo del fin. Hay una diferencia entre los que adoran a la bestia y a su imagen, que van a sufrir la ira de Dios, y los que se mantienen leales en la adoración al único Dios verdadero, el que creó el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. Los santos guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero los que han decidido adorar a la imagen de la bestia automáticamente reciben también la marca de la bestia. Vemos que la bestia y el falso profeta van a ser finalmente lanzados vivos al lago de fuego. ¿Por qué? Por haber engañado a todos aquellos que se dejaron sellar. Va a haber un juicio y definitivamente la justicia de Dios va a prevalecer. El llamado a nosotros es obedecer los mandamientos, estar de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Por otro lado, ayer miércoles hablamos de la persecución a la iglesia primitiva como un evento precursor de la persecución a la iglesia en el tiempo del fin. El libro de los Hechos registra una enorme persecución contra la iglesia primitiva. Allí vemos, por ejemplo, cómo el rey pone fin a la vida del líder de la iglesia primitiva, que era Jacobo, y de allí se desata una enorme persecución que lleva a que muchos tengan que huir de Jerusalén. Y al final vemos también cómo Pedro es llevado preso por un poder político, militar, encarcelado, pero la iglesia comienza a orar y hacerlo de una manera ferviente, al punto que Dios interviene y un ángel de Dios libera milagrosamente a Pedro. Eso nos recuerda que en el tiempo del fin, la iglesia más que nunca deberá orar fervientemente y finalmente será la intervención de Dios la que traerá libertad al pueblo de Dios. Será la intervención de Dios la que de manera milagrosa, sorprendente, vindicará al pueblo de Dios, le dará libertad y juzgará a los poderes apóstatas, a los poderes humanos que sirven a la bestia. Hoy vamos a hablar acerca de la marca de la bestia. Pastor Díaz, hay algunos que piensan que la marca de la bestia es un microchip. ¿De qué manera nosotros, a la luz de la Escritura, podemos descartar que la marca de la bestia se refiera a un microchip implantado en los seres humanos?
Profesor, ante esta pregunta importante, podemos señalar que Satanás, a través de su historia engañosa para con los hombres, continuamente ha cambiado sus métodos para alcanzar el mismo objetivo. Y al final de los tiempos no es la excepción. Así que cuando la Biblia habla acerca de que en el tiempo del fin se impondrá la marca de esa bestia que mencionamos de Apocalipsis capítulo 13, donde se presentan dos fuerzas político-religiosas que habrán de hacer esta imposición de que todo el mundo adore a Dios a la manera en que ellos han determinado. Aquí entra en juego lo que tiene que ver con el conflicto entre la observancia del sábado como el día de la verdadera adoración a Dios y la observancia del domingo como la señal de la adoración de la bestia y de los poderes humanos que se apartan de la palabra de nuestro Dios. Así que ahora que estamos en un mundo marcado por la tecnología moderna, el diablo también se aprovecha para confundir y tergiversar estos símbolos que presenta el Apocalipsis, por ejemplo, en cuanto a la naturaleza de esta marca. Sí, hay algunos, como dijiste, profesor, que simplemente quieren resolver esto de manera trivial y fácil, indicando que se refiere a un chip de computadoras que se nos introduzca y que esto no tiene que ver con el conflicto entre la pretensión de Satanás de que se lo adore a él antes que a Dios. Allá lo hizo a través de Nabucodonosor y aquí lo hará a través de la tergiversación y la usurpación del cuarto mandamiento, cambiándolo por el domingo como el día establecido por el hombre. De manera que aquí tenemos que estar alerta y no dejarnos engañar.
Pastor Díaz, esa marca de la bestia nos habla de lealtad. ¿A quién adoramos? ¿Adoramos al creador del cielo y de la tierra o adoramos a la imagen de la bestia? No es un microchip, no es un tatuaje, es un símbolo profético que representa la aceptación de la autoridad de un poder político y religioso que se opone a Dios. Por lo tanto, la marca de la bestia es una señal de lealtad hacia la bestia, ese sistema de adoración falso. Es totalmente diferente a los que fueron sellados por Dios, porque ellos guardan los mandamientos de Dios. Notamos que ese sello de la bestia algunas veces es puesto en la frente o en algunas veces es puesto en la mano, pero que el sello de Dios siempre está en la frente. Los que sirven a Dios lo hacen por convicción, porque lo creen. Pero los que sirven a la bestia, algunos lo hacen por convicción, porque hay quienes definitivamente quieren servir a la bestia, pero hay otros que lo hacen por coerción. Eso es los que son sellados en la mano. Los que siguen a la bestia obedecen a la bestia y a los mandatos humanos en vez de obedecer a la ley de Dios. Es por eso que ellos decidieron adorar a la bestia y a su imagen, como lo dice Apocalipsis 13:5. Así que vemos claramente que no se refiere a un microchip. La marca de la bestia es el resultado de una crisis de adoración. El sistema político-religioso querrá imponer que todo el mundo adore a la imagen de la bestia, pero aquellos que sirven a Dios, que son leales a Dios, han decidido adorar solamente al Creador, al que hizo la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es por eso que es imperioso que nosotros estemos bien cimentados en nuestra adoración, que seamos capaces de reconocer a Dios, al Dios verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, como el único digno de adoración. ¿Cómo podemos evitar recibir la marca de la bestia? Pues tenemos que seguir a Jesús. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor. Es el único digno de adoración. Debemos guardar los mandamientos no para salvarnos, no porque la observancia de los mandamientos nos lleve a la salvación, sino como una consecuencia de haber sido salvos por Jesús. Estar sellado con el Espíritu Santo y con la verdad, como lo dice Efesios 1:13. El sello del Espíritu Santo, pues, nos hace propiedad de Dios, nos hace pertenecer al pueblo de Dios. Por lo tanto, no podemos recibir la marca de la bestia. No debemos adorar ningún sistema humano por encima de Dios. Ese es el error que cometieron aquellos que recibieron la marca de la bestia. Pastor Díaz, cuando leemos Mateo 12, 9 al 14, Juan 5, 1 al 16, ¿por qué quisieron los líderes religiosos matar a Jesús?
Estos dos pasajes de los evangelios nos presentan el meollo de todo el asunto que estamos discutiendo. Y es que cuando Jesús vino a este mundo y vivió allí en el pueblo de Israel, él, como Mesías, como Dios encarnado, su misión era enseñar al pueblo que se había extraviado y había apostatado de su pacto con Dios a que aprendieran a volver a él cumpliendo su voluntad. Y en particular, en lo que respecta al cuarto mandamiento, el que nos habla de la observancia del sábado, Jesús aprovechó su ministerio público para enseñarles cómo era la observancia correcta del día de reposo. Y él deliberadamente lo hizo, llevando a cabo milagros, predicando en las sinagogas y en los lugares públicos, para que entendieran que ellos habían tergiversado el espíritu del sábado. Y Mateo 12 y Juan 5 nos presentan dos ejemplos cuando Cristo hizo milagros de sanidad en el sábado y aquellos judíos, fariseos, legalistas, querían matarlo porque, de acuerdo a su criterio, él estaba violando el cuarto mandamiento. Por eso Jesús les respondía que ellos habían tergiversado el espíritu y la letra del sábado, diciéndoles que el sábado, que fue creado y establecido por él mismo en la creación, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por lo tanto, era legítimo y correcto hacer bien en el día de reposo. En fin, profesor y hermanos, los judíos querían matar a Jesús porque supuestamente estaba violando el sábado, y él les dijo que todo lo contrario, estaba cumpliendo el verdadero espíritu de este mandamiento. Asimismo sucederá al final del tiempo. A los hijos de Dios que queramos guardar el cuarto mandamiento el sábado, como él espera, seremos perseguidos porque otro poder, como mencionamos, quiere imponer otro día que no es el que Dios estableció. Así que la historia se repetirá.
Pastor Díaz, los líderes religiosos querían matar a Jesús porque él desafió la interpretación legalista que ellos tenían acerca del sábado. Y en el caso de Juan, porque se identificó con Dios, lo que consideraban una blasfemia. Vemos cómo Mateo 12, 9 en adelante, Jesús sana a un hombre con la mano seca en sábado. Los fariseos lo acusan de violar el sábado. Jesús le demuestra con lógica, con un pensamiento simple, que hacer el bien el sábado es lícito. A partir de ese momento salieron los fariseos y consultaron contra él para matarle. Juan 5 nos dice que Jesús sanó a un paralítico en sábado. El hombre llevaba su camilla, que era prohibido por la tradición rabínica, y Jesús les declara que Dios es su Padre. Aquello hizo que ellos desearan, procuraran matarle. Así que Jesús, por observar los mandamientos de manera correcta, pues se granjeó el odio de los dirigentes religiosos. No porque hiciera el mal, decían ellos, sino porque violaba la tradición que ellos habían establecido. Para los fariseos, sus normas humanas eran más importantes que la misericordia, que el amor de Dios. Jesús le enseñaba al pueblo como quien tiene autoridad, porque lo vivía. Eso desafiaba la autoridad de los dirigentes religiosos. Jesús no les pedía permiso para hacer algo o no seguía las reglas que ellos establecían. Él estaba conectado con Dios, haciendo la voluntad de Dios. Así que cuando Jesús reclamó que Dios era su Padre, ellos clamaron también por blasfemia y quisieron entonces eliminar a Jesús. Allí vemos entonces la razón por la cual los líderes religiosos querían matar a Jesús. Finalmente, Pastor Díaz, morir a causa de uno de los mandamientos de Dios. ¿Cómo podría alguien racionalizar la situación para procurar una escapatoria?
Definitivamente, profesor y hermanos, que no hay ninguna excusa o racionalización que justifique el que nosotros violemos uno de los mandamientos de Dios simplemente por conveniencia propia. Cuando nos toque hacerle frente a ese reto de recibir la marca de la bestia o el sello de Dios el día que Él estableció desde el principio para adorarlo, debemos asumir la misma actitud de los tres jóvenes hebreos y decidirnos obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiero decirles, hermanos y amigos, para aquellos que piensan que esto es simplemente una invención de los adventistas del séptimo día, que habrá un momento cuando se intentará y se impondrá esa ley dominical que ya en los Estados Unidos está haciendo gestión y fomentando la observancia del domingo como día de reposo y que sea hecho por ley. Hace solamente una semana y pico, en la legislatura del estado de Texas, se aprobó el que se siguiera fomentando que se implante una ley en la que se obligue a la observancia del domingo como el día oficial de adoración. En fin, ante este reto debemos decantarnos por la verdad bíblica que el Señor nos ha dejado.
Pastor Díaz, morir por guardar un mandamiento de manera correcta. Daniel arriesgó su vida por orar a Dios. Apocalipsis 20 dice que los fieles que no adoraron a la bestia ni recibieron su marca, algunos son decapitados. Así que guardar los mandamientos de Dios pudiera traer problemas y alguien pudiera racionalizarlo. Por ejemplo, Dios conoce mi corazón, tengo que pensar en mi familia, es una cosa pequeña, luego le pido perdón a Dios. es un mandamiento menor. Jesús no quiere que suframos, pero en la Escritura la fidelidad a Dios es innegociable. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa. No sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro resumen semanal. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, ayúdanos, Señor, siempre a mantenernos firmes, leales a tu palabra. No permitas que jamás seamos engañados o coaccionados para hacer algo contrario a lo que tu palabra establece. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén.